Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Como en un sueño, sin yo esperarlo, te me acercaste. Y aquella noche, maravillosa ya, me besaste. Y en el hechizo de tu sonrisa había ternura. Y en esa entrega de tus caricias tibia dulzura. Pero el destino marca un camino que nos tortura. Y entre mis brazos quedó el espacio de tu figura. Y desde entonces te estoy buscando para decirte que como un niño, cuando te fuiste me quedé llorando.
Pacho Alonso es el nombre artístico de Pascasio Alonso Fajardo, cantante cubano de boleros y son. Uno de sus sellos distintivos fue el interpretar canciones de sonido criollo relacionadas con personajes y circunstancias de su ciudad natal. Escuchamos con él la canción Imágenes.
De tu sonrisa había ternura. Y en esa entrega de tus caricias tibia, tibia dulzura. Pero el destino marca un camino que nos tortura. Y entre mis brazos quedó el espacio de tu figura. Y desde entonces te estoy buscando. Cuando te fuiste me quedé llorando, llorando, llorando.
Alergias y enfermedades crónico-degenerativas son los padecimientos más atendidos en el IMSS de Colotlán. En Colotlán hay casos de sexting, pero no denuncias que lo reporten. Candidato independiente a senador invita a estudiantes de CUNORTE a cuidar el voto. Este jueves se presentaron 4 libros en el marco del 13º Encuentro de Especialistas. En la sección En Busca de la Ecuación Púrpura, escucharemos la segunda parte de una entrevista sobre el problema de la escasez de agua en Jalisco. Y como todos los viernes, les invitaremos a poner manos al jardín en la sección del maestro Luis Ramos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de quienes trabajan para hacer posible este espacio: Lupita Arceo, Cristian Rosales, Diego León y Gonzalo Vela. Los teléfonos de cabina 992-4233 o 01800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Problemas respiratorios por alérgenos y, en segundo plano, diabetes e hipertensión son las enfermedades que más atienden en el IMSS. Aquí, por supuesto, en Colotlán. Te escuchamos con esta información de Gonzalo Vela. Lupita Arceo, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti. También buenos días para toda la audiencia. Juan Manuel Rubalcaba Moya, director de la Clínica 60 del Instituto Mexicano de Seguridad Social en Colotlán, refiere que la temporada incrementa el número de pacientes con problemas respiratorios derivados por alergias y refiere que gran parte de ella padece alguna de este tipo.
Dependen mucho por la estación, ¿sí? Prácticamente, pues ahorita estamos en una temporada donde las problemas respiratorias nos aquejan más aquí en esta población por los alérgenos que existen. Hay más cantidad de polen en el aire. La mayor parte de la población aquí ya es padece de al menos algún tipo de alergia. Entonces, en esta temporadita es lo más crítico. O sea, si ves la sala de espera, pues vas a encontrar que tenemos muchos pacientes con problemas respiratorios, pero derivados de alergias, no por problemas infecciosos, no por problemas virales, sino más bien por alergias. En segundo lugar, pues aquí lo que atendemos más pues son problemas como enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes, como la hipertensión.
Rubalcaba Moya aseveró que las personas no tienen la cultura de acudir a revisarse periódicamente y cuando llegan a consulta es porque presentan un problema mayor.
En el caso de los problemas respiratorios, normalmente las personas pasan por alto las molestias hasta que sí, ya de plano, ya nos llegan ya mal, ya nos llegan con una crisis asmática. Muchos los tenemos ya en control en alergología, tanto en Zacatecas como en Guadalajara. Entonces, se ve la forma de que al menos a esos pacientes estarles controlando su problema. Disminuye en gran medida, pero pues es un problema que va a permanecer también toda su vida. Igual la diabetes y la hipertensión, pues lo que intentamos hacer es que la gente se empiece a concientizar de no llevar los hábitos adecuados de tanto de alimentación como de actividad física, pues es a lo que se podrían ver orillados a padecer en un futuro.
Por último, el entrevistado afirmó que el tratamiento para las personas con enfermedades crónico-degenerativas es costoso y que en la mayoría de los casos, si se adquiere en particular, podría generar un desequilibrio en la economía de las familias.
Actualmente la diabetes y la hipertensión son varios de los padecimientos que cuestan más caros al sistema de salud a nivel nacional, porque de ellos mismos se desprenden otra serie de patologías, como pueden ser los problemas renales, los problemas cerebrovasculares, etcétera, y que sí son bastante costosos. Si se van al medio particular, pues estamos hablando de que es pagar la consulta del especialista más los medicamentos y todo, estamos hablando como unos 1,000 pesos al menos aproximadamente por consulta.
¿Sería aproximadamente por mes? ¿Quincena?
Por mes. Así es. Al sector salud, todo lo que le involucra a todo ese tipo de pacientes es un costo muy elevado.
Además de las enfermedades crónico-degenerativas que atienden frecuentemente en esta clínica, bueno, pues durante esta temporada y por las condiciones que ya escuchábamos, son las alergias uno de los padecimientos que más se atienden en este lugar. Ana Cristina, esta es la información.
Lupita, gracias. El asunto de las alergias, entiendo que es una condición que vamos desarrollando, ¿no? Al momento de estar en contacto con, valga la redundancia, los alérgenos, ¿no? Uh-huh. De diferentes tipos o por medio del ambiente, de las plantas, de los animales, etcétera. Pero el asunto, digo, que además es tratable, afortunadamente. Aquí sería cuestión de saber si en todos los casos se puede controlar o no, pero El asunto con las enfermedades crónico-degenerativas y puntualmente de las dos que más se atienden en el caso del IMSS, creo que en la mayoría de los casos pueden evitarse. Y realmente al no tener la precaución y los cuidados que se requieren, pues entonces empezamos con este tipo de problemas que luego generan otras complicaciones y además los gastos que representa, los cuidados, los gastos. Y bueno, insisto, es muy fácil decir que se pueden evitar, obviamente nos implica cambiar hábitos, pero si pensamos en vivir bien, en tener una buena calidad de vida, sin necesidad de llegar a ese punto, creo que podemos trabajar en ello, ¿no?
Así es, Ana Cristina, sobre todo porque en el caso particular de estas enfermedades, bueno, pues ya no se quitan, ¿no? Se controlan y Exacto. eso implica, como bien decías, pues otro tipo de situaciones, gastos, otro tipo de dinámicas, ¿no? Que raramente estamos preparados para vivirlas o para afrontarlas y que como en otras ocasiones se ha dicho, ¿no? Bueno, en este caso realmente sale más sencillo, más barato prevenir que atender ya una enfermedad de este tipo.
Así es, Lupita. Pues así las cosas, los padecimientos que más se atienden en el IMSS de Colotlán, alergias y enfermedades crónico-degenerativas, predominando diabetes e hipertensión.
Así es.
Muchas gracias, nos vamos a corte, volvemos con más. Al regresar en Señal Informativa, en Colotlán hay casos de sexting, pero no han sido denunciados. Y candidato independiente a senador invita a estudiantes de QNorte a cuidar el voto.
Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 27 de abril. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Montserrat. En 1791, nace en Estados Unidos Samuel Morse, inventor estadounidense, constructor del telégrafo electromagnético. En 1838, terminó de crear su alfabeto mediante puntos y rayas, y en 1844, enviará su primer mensaje público. En 1840, fallece en Francia, a los 57 años de edad, Niccolò Paganini, compositor italiano y genio del violín. 28 de abril, festejará su santoral, Prudencio y Vital. En 1957 fallece Genaro Salinas Cardona, tenor y cantante popular mexicano. Dentro de sus características vocales, resaltan su control de la emisión y el paso fácil de notas graves a agudas y viceversa. Nace el 19 de septiembre de 1918. En 1908, en la República Checa, nace Oskar Schindler, empresario que hará fortuna durante la dominación nazi de su país y más tarde en Polonia, utilizando para ello a obreros hebreos. Será miembro del partido nazi, mujeriego y un gran vividor. A pesar de todo, defenderá y protegerá, sobre todo al final de la guerra, a sus obreros hebreos, salvándolos de una muerte segura. Para ello trasladará a 1.200 de ellos a una fábrica en su país natal.
Esta mañana el dólar se compra a 17 pesos con 38 centavos y se vende a 19 pesos con 13 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 50 centavos y se vende a 23 pesos con 61 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Lamentan que el sexting se haya normalizado, lo digo entre comillas, entre la población de Colotlán y que no se hagan las denuncias correspondientes. Te escuchamos con esta información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. El sexting empieza a ser un término cada vez más habitual. No es un problema de seguridad en sí mismo, sino una práctica de riesgo, sobre todo cuando implica a los menores de edad. En Colotlán es un tema que empieza a ser preocupante, sobre todo porque la sociedad comienza a ver lo normal, señala Edgar Iván Ramos Leaños, delegado de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en este municipio.
Muchas personas traen en su celular fotos comprometedoras de menores, de niñas, niños y adolescentes de aquí del municipio. Han sido pocas las denuncias realmente sobre el sexting. Nada más con nosotros nos han denunciado dos. Y es poco, pues, a pesar de que existe mucho. Porque empiezas a platicar con la gente y de repente sacan comentarios y las fotos, videos. Entonces es preocupante, ¿no? De que empezamos a ver lo normal.
El riesgo está en que una vez enviadas las fotografías o videos producidos con connotación sexual pueden ser utilizados de forma dañina por los demás, ocasionando a su vez una afectación a la integridad del menor implicado, señaló.
¿Esto por qué nos preocupa? Porque afecta la integridad emocional de nuestras niñas, de nuestros niños, de nuestros adolescentes. Les afecta su integridad emocional, lo cual le notan un bajo rendimiento en su educación. Y asimismo, en los casos extremos, pues, que sí se ha dado, ahora sí que intentos de suicidio, ¿no? O incluso hasta el suicidio. Entonces, justamente donde queremos meterle mucha mano.
Además de su carácter sexual, el sexting se distingue de otras prácticas porque los mensajes, imágenes y videos son creados conscientemente por sus protagonistas y enviados inicialmente por ellos mismos a otras personas. Es un problema que se ha intensificado por la falta de valores dentro de la sociedad, señala Ramos Leaños.
Creemos que la mayoría de estos problemas, de lo que es el grooming, lo que es el sexting, lo que es el tema de adicciones, denota mucho de la falta de educación emocional que sufren nuestros adolescentes. Nosotros le apostamos mucho a la educación emocional. Creemos que si son presas fáciles de eso, es porque su educación emocional, lo que son sus valores, sus principios, no están bien arraigados. Tenemos que esforzarnos un poquito más para tenerlos de nuestro lado.
Es importante comentar que la distribución de este material también puede darse sin la autorización del menor. Su difusión y la falta de denuncias al respecto son temas que están siendo preocupantes aquí en este municipio, finalizó. Hasta aquí la información, Ana Cristina.
Lupita, una situación muy delicada y, bueno, cada vez esperaría uno que fuera incrementándose o mejorándose en el hábito de la denuncia, pero no lo hacemos. Porque creemos que son, pues, prácticas inútiles a las que no se le da seguimiento y simplemente te llevan a ese momento incómodo en el que vas, pides ayuda, te hacen pasar a veces por un montón de trámites o de procesos y para el que hace la denuncia es sentir que todo quedó en nada. Pero sí es importante y bueno, tomar acciones al respecto, ¿no? Prevenir llegar a este punto. Y en caso de que algo haya ocurrido, acudir a la autoridad correspondiente y darle seguimiento a nosotros, no dejarlo todo a la autoridad, sino darle seguimiento con la finalidad de contribuir en que este problema deje de verse como una acción casi cotidiana, ¿no?
O normal, ¿no? Decían.
Exacto.
Y también la otra situación de, bueno, si nosotros no somos en este momento la familia implicada, de repente también contribuimos, perdón, el hecho de estarnos pasando estas imágenes o tenerlas o nosotros también compartirlas. Es un aspecto en el que también nos comentaba el licenciado, bueno, pues nosotros podemos contribuir ahí para que esto no se esté dando, ¿no? También nosotros cumplir con nuestra parte de responsabilidad, perdón, por así decirlo, y no tener que llegar a estos casos y de claro. Advertirlo, ¿no? A claro. Lo mejor no somos en este momento la familia implicada, pero
no estamos exentos.
Exactamente.
Y sí podemos tomar medidas al respecto para evitar que suceda, ¿no? Estar bien informados, informar a los menores, explicarles las consecuencias de sus actos, ayudarlos a conocer herramientas o posibilidades para evitar caer en una situación tan complicada e incómoda como el sexting.
Así es, Ana Cristina.
Muchas gracias, Lupita. Vamos con otros asuntos. Platícanos sobre la visita inesperada o no anunciada de Pedro Kumamoto aquí al Centro Universitario.
Muy bien, Ana Cristina, pues acompañado de Juanita Delgado, quien será su compañera de fórmula, Pedro Kumamoto, candidato independiente a senador por Jalisco, llegó a las instalaciones del Centro Universitario del Norte para reunirse con estudiantes, académicos y quienes estuvieran interesados en escuchar sus propuestas. Al inicio de su mensaje, el aspirante a senador dijo conocer de cerca las necesidades y problemas que aquejan a los pobladores de esta región, entre ellos la deficiencia de los servicios de salud, los que continuamente están padeciendo.
Conocemos y hemos escuchado las necesidades y los dolores que se enfrentan cotidianamente. Sabemos lo que significa tener una infraestructura deficiente de salud y que con todo y eso se hacen milagros, porque ustedes le han dedicado sus energías, las cuotas y en muchos casos ponen de sus propios recursos para poder participar.
En su camino por representar a Jalisco en el Senado, Kumamoto manifestó tres ideas para consolidar un cuarto objetivo: una discusión nacional sobre salario mínimo, pensiones y micro, pequeña y mediana empresa, la universalidad de los servicios de salud y que todo lo público sea sinónimo de excelencia. Asimismo, se ha propuesto que no haya impunidad en este país.
Por un lado, la posibilidad de tener un ingreso aumente. Segundo, la certidumbre de que las instituciones educativas y de salud funcionen. Y tercero, que si alguien hace algo, lo pague. Es decir, que no existe impunidad. Estos tres elementos generan desde nuestro punto de vista algo muy importante: seguridad, paz, convivencia armónica. Creemos que la gran crisis de inseguridad que vivimos no es solamente porque un día alguien decidió tomar un arma y robarle a alguien, sino tiene que ver con todo un proceso de degeneración, de posibilidad de hacerse de una casa, posibilidad de tener atención médica y, por otro lado, que no existen consecuencias de que el día de hoy tú vayas a delinquir. 9 de cada 10 delitos quedan impunes. Y entonces, desde esa lógica es donde queremos proponerles que nos ayuden, que nos den su voto, que conozcan de nuestras trayectorias.
Posteriormente, Kumamoto solicitó a los oyentes cuidar el voto, dar consejos para elaborar proyectos e iniciativas enfocadas a esta región. Asimismo, los invitó a correr el rumor de su candidatura y propuestas de trabajo. Esta es la cuarta visita a la región norte de Jalisco y además de nuestro municipio, estarán Huejuquilla, Mezquitic y Huejucar. Hasta aquí la información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Lupita. Y antes de ir a corte, quiero hacerles llegar un par de invitaciones. La primera de ellas por parte de la Región Sanitaria 1 Norte, que invita a las personas diabéticas, hipertensas, a quienes tienen problemas de obesidad, colesterol alto, pues a que formen parte de un grupo de autoayuda o de ayuda mutua que se va a conformar. La cita para la sesión informativa es el día de hoy a las 12 del día en el aula del Hospital de Colotlán. Dicen que formar parte de este tipo de grupos de ayuda mutua es muy importante por la empatía que se genera y por los resultados favorables que se pueden alcanzar. Así que si hay alguna persona con estas condiciones, diabetes, hipertensión, problemas de obesidad y colesterol alto, pues sería interesante que se dieran cita al Hospital de Primer Contacto de Colotlán para que por lo menos pues conozcan la propuesta en esta sesión informativa. Les reitero la invitación, hoy a las 12 del día, hospital, en el aula del Hospital de Primer Contacto de Colotlán. Y por otro lado, pues comentarles sobre el primer macrosimulacro que se llevará a cabo este año y que, bueno, será el próximo 8 de mayo, en el primer horario a las 10 de la mañana y el segundo a las 5 de la tarde. Recordemos que este tipo de acciones pues tienen la finalidad de generar conciencia individual y colectiva de la autopreparación y autoprotección para enfrentar los desastres naturales. En este caso, la hipótesis es un sismo de magnitud 7.5, profundidad de 10 kilómetros, con epicentro en la localidad de Milpillas, Mesa de San Juan, en los límites de Zapopan y San Cristóbal de la Barranca. Si hay alguna institución educativa o una institución o dependencia que desee formar parte de este simulacro, por supuesto la invitación es abierta a toda la población. Es importante hacer un registro a través de internet. Tienen que teclear Macrosimulacro Jalisco. A ver, Macrosimulacro Jalisco UEPCB. .com.mx. Las siglas son Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, es UEPCB. Y bueno, ya una vez que se registren aquí, podrán pues descargar formatos, corroborar la participación, seguir todo el proceso que se les vaya indicando en este link. También pueden comunicarse a la base regional que está en Villa Guerrero, el número telefónico 01-437-964-5966, o también hay otro número con la alada 437-964-5964. Si alguna persona está interesada y no tuvo oportunidad de apuntar esta información, pueden comunicarse con nosotros y con gusto les pasamos el dato. Vamos a hacer un corte, regresamos con más a Señal Informativa Colotlán.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa.
Confirmado, es malo dar cabezazos a un balón. ¿Qué afecta más a la función cognitiva de los futbolistas? Según un reciente estudio realizado por un grupo de investigadores del Colegio de Medicina Albert Einstein en Nueva York, aunque hasta ahora se consideraba a los impactos no intencionales en la cabeza como la causa más común de conmociones cerebrales en el marco del fútbol, dar cabezazos frecuentes puede provocar en mayor medida un empeoramiento de la velocidad psicomotora, la atención y la memoria del deportista, entre otros aspectos. Los hallazgos del estudio sugieren que los esfuerzos actuales para reducir las lesiones cerebrales a largo plazo se están enfocando demasiado en la prevención de colisiones accidentales en la cabeza. Los impactos no intencionales en la cabeza generalmente se consideran la causa más común de las conmociones cerebrales diagnosticadas en el fútbol, pero los impactos intencionales en la cabeza no son inofensivos. En un estudio anterior, se demostró que estos toques frecuentes con la cabeza son causa de los síntomas de conmoción cerebral, y ahora se ha encontrado que también parecen alterar la función cognitiva, al menos temporalmente, señala el líder del estudio, Michael Lipton, profesor de radiología y de psiquiatría y director médico de los servicios de RM en Montefiore. Este estudio es el primero en comparar los efectos cognitivos del cabeceo con los de impactos no intencionales en la cabeza, tales como colisiones. 308 jugadores de fútbol aficionados en la ciudad de Nueva York completaron cuestionarios detallando su actividad futbolística reciente, incluyendo golpes en la cabeza y golpes no intencionales en la cabeza. Los participantes también complementaron pruebas neuropsicológicas de aprendizaje verbal, memoria verbal, velocidad psicomotora, atención y memoria del trabajo. La edad de los jugadores oscilaba entre los 18 y 55 años y el 78% eran hombres. Los jugadores aseguraron dar unos 45 toques de balón con la cabeza durante las 2 semanas de análisis. Durante este tiempo, alrededor de un tercio de los jugadores sufrió al menos un golpe de cabeza involuntario. Los jugadores que reconocieron haber dado un mayor número de cabezazos al balón tuvieron el desempeño más pobre en las tareas de velocidad psicomotora y atención, áreas de funcionamiento normalmente afectadas en una lesión cerebral. La frecuencia en la que se realizaron dichos cabezazos al balón también se relacionó con un menor rendimiento en la tarea de memoria de trabajo. Los cambios en la función cognitiva no causaron deterioro clínico evidente, según afirmó el equipo de Einstein. Sin embargo, preocupa que las reducciones sutiles, incluso transitorias, de la función neuropsicológica de la cabeza puedan traducirse en cambios microestructurales en el cerebro que conduzcan a un deterioro persistente de la función. Se necesita un estudio de seguimiento a largo plazo de más jugadores de fútbol para responder plenamente a esta pregunta. dijo el doctor Lipton. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por su preferencia. Saludamos a todas aquellas personas que se dedican a la preparación de comida, preparación y venta de comida y que nos escuchan desde su casa o desde sus negocios. Un saludo para todos y nos vamos con la sección del doctor Alfonso Islas en busca de la ecuación púrpura. Él realizó una entrevista sobre el problema de la escasez de agua en Jalisco y esta es la segunda parte. Escuchemos.
En busca de la ecuación púrpura, noticias del estado del arte, crítica científica, el antes, el después y el futuro de la ciencia. Con el doctor Alfonso Islas.
¿Y los otros 8 meses, ingeniero?
Nosotros
en la gestión integral, ¿cómo guardamos el agua?
A ver. Es lo que le comentaba, ¿no? Todas las obras de abastecimiento de agua potable se diseñan bajo una unidad de ingeniería que se llama caudal. Es una unidad de volumen entre tiempo, metros cúbicos por segundo. Claro. Nosotros tenemos obligación de satisfacer metros cúbicos por segundo. La demanda de una población durante un día, así como es la luz, a las 8 de la mañana todo el mundo nos estamos bañando antes, entre las 10 y las 11 estamos trabajando. Regresamos a comer, o se hace la comida, o se lava la ropa, o regresamos en la noche. Entonces, para tener un almacenamiento que nos dé satisfacción al segundo que llegue, sea las 9 de la noche, las 3 de la mañana, la 1 de la tarde, necesitamos almacenamientos. Uh-huh. Y esos almacenamientos, ese es carácter ingenieril, ¿no? Claro. Tienen que ver con ese comportamiento en tiempo y espacio que hablamos de, de el agua que produce la naturaleza.
Claro.
El agua que produce la naturaleza, insisto, son 4 o 5 meses, que hay lluvias en enero, a lo mejor 2 o 3 días. No, hay, en general 100 días son de lluvia, 265 son de secas. Claro. Entonces, tenemos que saber cómo aprovechar esas aguas, por eso tenemos que guardarlas, es una caja de ahorro. Si yo nomás recibiera dinero durante 2 meses, pues tengo que hacer el cálculo de cómo distribuir porque yo tengo que vivir 12 meses.
Claro.
Entonces a eso se le llama balance, es un balance económico, es un balance hidráulico. ¿Cuánto me entra? ¿Qué necesidad tengo de sacarle, en este caso, diariamente, para saber cuánto tengo que tener en mi cuenta de ahorros?
Claro.
Si le puedo sacar o no le puedo sacar, etcétera. Ese es el principio del por qué las presas. O sea, la lluvia nos da agua 4 meses. Aquí en esta región.
Sí, claro.
Hay zonas donde llueve más y es diferente.
O menos.
Ese es otro contexto, ¿no? O sea, las recetas de carácter mundial para el manejo del agua no significa que sean aplicables para todos los lugares del año. Hay que adaptarlas a la condición natural del ciclo lluvia-escurrimiento,
claro,
población, demanda.
No son aplicables a todo el mundo.
O sea, tiene que aplicarse a la particularidad,
exacto,
que tiene de clima, de todo, ¿no? De población, de lo que es el uso y manejo del agua.
Por películas me viene la imagen de Los Ángeles, California. Y es un lugar seco, o sea, geológicamente. Pero han hecho ingeniería para tener agua, ¿no? Y grandes obras, ¿no?
Sí, cómo no.
Acueductos, sí, cómo no, presas. Y esa ciudad de Los Ángeles, que tiene 10 millones o más de habitantes, pues también tiene agua 365 días. Así entonces, es. Cosas de ese tipo, ¿no? Que es lo que usted habla de los balances, ¿no?
De los balances y qué esquema de obras necesita hacer para asegurar esa demanda al día.
Claro.
No al mes o a los 4 meses de lluvia.
Y luego esto me lleva a lo que ahora está como muy mencionado, de captar cada quien en sus casas el agua de lluvia. ¿Qué opina usted de esta posibilidad?
Yo les he dicho, capte el agua en su casa si puede. Va a tener 100 días de lluvia. ¿Qué necesita para captarla? Necesita adecuar su techo. Para que el lobo no se le vaya a infiltrar y no vaya a tener goteras.
¿Y el aljibe?
¿Cuánto vale?
Crecer.
Y luego, como va a almacenarla para tener también, porque la lluvia en 100 días también tiene unos 6, 7 días, que el 60% de la lluvia de esos 100 días se dan 6 días. Entonces necesita el aljibe. Una cisterna de 10 metros cúbicos, 10 mil litros, de esos tanques ya de plástico o lo que sea, le va a meter unos 10 mil pesos, ¿no? Claro. 10 mil, 15 mil pesos.
Claro.
Que la bombita para luego jalarla, que bueno, va a captar agua de lluvia, necesita meterle un filtrito.
Eso.
Ahí le va a necesitar meter unos 25 mil, 30 mil pesos.
Claro.
Aquí, por ejemplo, el CIAPA maneja 1,200,000 cuentas. Multiplique 30 mil, 40 mil pesos por 1,200,000 cuentas y le va a dar 48 mil millones de pesos de inversión. Pero además, como decía, de todos modos usted para los otros 8 meses va a tener que hacer una obra que le satisfaga cuando no tiene esa lluvia almacenada. Entonces,
meter en eso. En política pública de este tipo, colonias como Chapalita, se dice, y yo quiero confirmarlo con usted, que no le pide al CIAPA agua porque tiene un subsuelo adecuado para captar agua de la lluvia y todo el año usarla. ¿Es correcto esto? ¿O?
Chéquenlo. Yo tengo la experiencia, trabajé en Comisión Nacional del Agua. Los colonos de Chapalita tienen sus propios pozos. Aún así, le complementa abastecimiento,
claro,
el CIAPA. Entonces, tienen fosas de infiltración. Coméntenles en realidad cuánto, si miden primero la infiltración, que también ahí, no son cosas que no deban ser, tenemos que hacerlo, es parte del uso eficiente.
Me refiero a los nuevos fraccionamientos que fueran diseñados en el sentido de que captaran sus colonias, sus casas, de manera natural, entre comillas, el agua de la lluvia.
Ya se les está estableciendo, es una propuesta, pero repito, hay que poner las cosas en su contexto, aunque lo hagan.
Claro.
Por ejemplo, ya es una decisión que también tendría que tomarse. Actualmente la responsabilidad legal del servicio de agua potable, de los organismos operadores de agua potable, llega hasta lo que es la toma domiciliaria. Todo lo que sucede en el interior de la casa es parte del dueño de la casa. Entonces ahorita hablábamos, para captar lluvia 4 meses, 100 días. Si hablamos de inversiones del orden de mínimo 25 mil a 35 mil pesos, por 1 millón de casas estamos hablando de 35 mil millones, ¿no?
Claro.
El que tome la decisión, que decida si la mete a una política pública o cómo le hacemos.
Claro.
Sin dejar de puntualizar que eso no le va a ser posible que no piense en otra infraestructura que le satisfaga los otros 8 meses.
Claro.
Entonces va a ser invertir allí más invertir acá.
Sí, claro.
¿Es bueno? Sí, es bueno. Que hay que hacerlo sobre todo en comunidades donde haya mucha lluvia y tengan poca agua, hay que hacerlo. O sea, uno tiene que buscar la solución que se necesite para satisfacer estas cosas en un marco, repito yo mucho esto, de conocimiento.
Sí,
sí. ¿Sí? Sí. Porque si no podemos crear una...
Y que esto lo escuche la gente en sus casas, como ahora lo está haciendo, pero los que toman decisiones, ¿no? Los puestos ya de
toma
de
decisiones. El que tenga oídos que escuche y diga, señor.
Claro.
Así es.
Sí, claro. Entonces, bueno, el panorama lo estamos percibiendo, lo estoy viendo como, pues, ni optimista ni pesimista, sino como de conciencia, ¿no? De ir actuando todos en esta gestión integral que yo le comentaba, que pasa por todos los órdenes de gobierno y demás, pero hasta el que abre la llave, ¿no?, en su casa. Y esto me lleva a la reflexión de las fugas de agua, ¿no? Dentro de la casa tenemos frecuentemente empaques en mal estado, se gotea la llave y tal, pero en la ciudad, la tubería de la ciudad también tiene fugas, ¿no?
Sí, ahí todo se asocia a la eficiencia, ¿no? Hasta uno entre más años tiene, menos eficientes.
Claro.
Los tubos, los países ricos los cambian cada 5-10 años, digamos, ¿no? Aquí tenemos cerca de 4 millones de metros lineales que tienen más de 40 años de edad, ya están viejitos. Pierden eficiencia, esa pérdida de eficiencia por simplemente vejez de material genera mayor fragilidad y genera fugas. Y hay un montón de cosas así medias paradójicas. Yo, por ejemplo, les digo, ¿y las fugas de las tuberías a dónde se van? Las uh-huh. que, digamos, no uh-huh. escurren por la calle.
Uh-huh.
Se van al subsuelo.
Claro.
Es una especie de recarga al acuífero.
Uh-huh.
Si yo arreglo esa, le voy a quitar lo que en el estado de fugas está alimentando al acuífero. Y si tengo un acuífero sobreexplotado, como es el caso, entonces el grado de sobreexplotación, como le estoy quitando recarga, va a aumentar. Dice, entonces no quieres que hagamos eso. No se confunda, ¿no? Yo lo que le digo, hay cosas paradójicas también.
Claro.
Que tienes que poner en cuenta. Hay que eficientar, hay que arreglar fugas.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Continuamos en Señal Informativa. Este jueves en Q Norte se presentaron 4 libros en el marco del 13º Encuentro de Especialistas y tenemos información al respecto. Adelante, Lupita, con esta información de Gonzalo.
Gracias, Ana Cristina. En efecto, este jueves en punto de las 10 de la mañana dieron inicio la presentación de 4 libros dentro del marco del 13º Encuentro de Especialistas de la Región Norte de Jalisco y Sur de Zacatecas, los cuales de una u otra forma retratan situaciones actuales, así como personajes de esta región. La maestra María Teresa Prieto Quesada fue la primera en comenzar. Ella presentó la obra Mujeres de Colotlán escriben con letra grande 2, un libro en el cual 12 mujeres de este municipio cuentan vivencias sobre la gente del municipio y el valor de la familia.
Primeramente quiero dar gracias porque ellas me tuvieron confianza. Miren, en esta obra duramos más de 5 años trabajándola. Y como dice Guillermo del Toro, gran cineasta mexicano y cineasta mundial, las buenas obras no se hacen de un día para otro. Así que esta fue una obra que duró mucho tiempo, que hubo correcciones sobre correcciones, se mandaban a Guadalajara sus escritos, volvían con correcciones, otra vez los... O sea, era un ir y venir dialéctico. Y bueno... Aquí falta una de las mujeres que quisimos mucho y que todavía nos hace falta, Malena.
Posteriormente, Claudio Carrillo mostró y comentó su obra Violencias en los entornos escolares, en la cual está plasmado el impacto del bullying en la actualidad.
Este texto, si bien es cierto que lo publicamos recientemente, la parte que originariamente le dio, digamos, un sentido y un horizonte surge aquí en Colotlán. Nosotros empezamos a hacer investigación educativa sobre el tema de la violencia en los entornos escolares aquí en Colotlán. Colotlán se convirtió en objeto de afecto, pero también luego de investigación. Y precisamente una de las contribuciones que nosotros tenemos en este texto es precisamente sobre el tema de violencias con mujeres adolescentes.
A continuación, el doctor Jorge Arturo Chamorro Escalante presentó el libro La organización social tradicional de los huicholes y las políticas públicas que pretenden generar desarrollo humano para resolver la pobreza, de la autoría del doctor José de Jesús Torres Contreras.
Habrá que pensar en una publicación anterior que es un clásico de los estudios sobre huicholes, que se intituló El hostigamiento al costumbre huichol, los procesos de hibridación social, en una coedición que se hizo con el Colegio de Michoacán y la Universidad de Guadalajara. Pero además de esta investigación anterior de José de Jesús, pudimos intercambiar desde mi incorporación al Colegio de Jalisco en Zapopan y posteriormente cuando me incorporé a la Universidad de Guadalajara, varias experiencias de trabajo de campo desde el inicio de su investigación y de la mía también, y también desde el inicio del Seminario Permanente de Estudios de la Gran Chichimeca, cuyos primeros coloquios se realizaron precisamente en este centro universitario.
Finalmente, pero no menos importante, Gloria Esther Briceño presentó La Cultura Oculta de la Mujer, conversaciones etnopsicoanalíticas con mujeres campesinas otomíes, de la autora alemana Maya Nadi.
A mí me resultó impresionante de que hasta la fecha en que teníamos, hasta el 2000, vamos a decir 16, que se hace esta publicación, no teníamos un libro en español, una traducción del alemán al español, siendo que este fue un trabajo que Maya realizó con mujeres otomíes en el Valle del Mezquital hacia los años finales de los años 70. Entonces, imagínense, en Alemania ya llevaba el libro ya desde el 86, fue la primera publicación, la primera edición. Luego hubo otras 4 ediciones de este libro, pero siempre en alemán.
Cabe mencionar que con esta y otras actividades se da por concluido el 13º Encuentro de Especialistas de la Región Norte de Jalisco, un evento que pretenden continuar replicando en años futuros. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, muchas gracias. En otros asuntos, ¿sabías que puedes padecer hemofilia y no saberlo? Platícanos al respecto, Lupita.
La hemofilia es una enfermedad hereditaria que se caracteriza por un defecto de la coagulación de la sangre debido a la falta de uno de los factores que intervienen en ella y que se manifiesta por una persistente de las hemorragias. Tan solo en Jalisco, más de 600 personas se han diagnosticado con este padecimiento. Al respecto, nos comenta el doctor Juan Carlos López Hernández. Él es adscrito al Departamento de Dermatología del Hospital General de Occidente.
Es una enfermedad cuya característica principal es la deficiencia en un cromosoma que genera que un factor de la coagulación exprese lo que es en una cantidad pequeña. Por lo tanto, estos pacientes tienen trastornos en la coagulación, generan que haya sangrado anormal. Normalmente todas las personas en algunas circunstancias llegamos a tener sangrado, pero nuestros factores de la coagulación están íntegros y genera entonces que se cohiba ese sangrado. Estos pacientes en particular, al tener una deficiencia en un cromosoma, genera que este factor de la coagulación, que bien puede ser el factor 8 o factor 9 de la coagulación, que son los más comunes, no lo tengan y que generen sangrados más abundantes y de forma espontánea.
López Hernández añadió que posiblemente haya muchas personas que lo padezcan, pero no estén enterados, ya que es poco común que acuden al médico por moretones o por los signos que comúnmente presenta la hemofilia. Explicó además que existen diversos tipos de hemorragia y no todos se consideran como este padecimiento.
Hay que discernir muy bien este punto. A veces el hecho de que tengamos fragilidad capilar, que es un punto y aparte de hematología, a veces la resequedad, tipo de calor, genera que la mucosa de la nariz fácilmente rompa los pequeños vasitos y sangre. No, los pacientes que tienen trastornos de la coagulación o deficiencia de una proteína generan sangrados mucocutáneos. Esto es, además de nariz, puede haber moretes más comúnmente que generan acumulación de sangre, que son más evidentes, más fácilmente aparecibles o que aparecen con más frecuencia. Sangrados con pequeños golpes que habitualmente no tendrían que haber aparecido.
Por último, el entrevistado explicó que este padecimiento es hereditario y sumamente raro que una mujer lo padezca, aunque ello no quiere decir que sea exclusivo de los hombres.
Este es un trastorno efectivamente hereditario. Alguien de la familia tuvo problema porque la afección está en uno de los cromosomas, que es el cromosoma X. Normalmente los hombres, al tener un cromosoma X y al tener un defecto en esa porción, son los que presentan la enfermedad. En las mujeres es muy difícil que llegue a aparecer porque tienen dos cromosomas y uno es defectuoso, el otro subsana la deficiencia. Las hemofilias generalmente son de tipo hereditario, aunque hay un pequeño porcentaje de pacientes que pueden tener algo que conocemos como hemofilia adquirida, porque el factor no se está produciendo o se adquirió una proteína que bloquea la funcionalidad de esas proteínas. Pero es un punto y aparte de la hemofilia.
Si alguna persona presenta esta enfermedad, debe atenderse lo más pronto posible, ya que puede generar daños secundarios. Cabe mencionar que el tratamiento es costoso, aunque existen asociaciones que ayudan a los pacientes que sufren de esta enfermedad. Hasta aquí la información, Ana Cristina.
Te agradezco los detalles, Lupita. Antes de despedirnos, un par de cosas. Primero, reiterarles la invitación por parte de la Región Sanitaria 1 Norte para que todas aquellas personas diabéticas, hipertensas, con problemas de obesidad y colesterol alto, se informen y formen parte del grupo de ayuda mutua, que la idea es conformar a partir de hoy. La sesión informativa será este viernes a las 12 del día, en un ratito más, en el hospital de primer contacto, en un aula que tienen en él. Así que está hecha la invitación. Ojalá que haya personas interesadas y acudan a esta cita a las 12 del día. También recordarles que mañana es día de Power Kids. Estaremos transmitiendo este programa infantil en el que los niños hablarán precisamente de su día, del 30 de abril. Esperamos contar con su sintonía a las 10 de la mañana o en la retransmisión el domingo a las 9. Que tengan un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.